¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo. Yo soy Nuria Gómez Videla y como cada martes nos tomamos una hora para hablar de libros con mi compañero Luis Cuense. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, Nuria. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos nuestros oyentes.
¿Cómo estuvo la semana?
Muy bien, Nuria. Muy bien. Fue una semana de muchas noticias en todo el mundo.
Así es. Tuvimos y celebraciones.
Y conmemoraciones.
Conmemoraciones, es sí. Verdad. Y esta muchos semana, libros, ¿no? Muchos libros que se regalaron, ¿no?
Sí, y esta semana estuvo todo el mundo hablando de libros. Mirá, sí. Desde Putin en Rusia hasta Cristina en Argentina. Estaba leyendo que Putin había hecho unas declaraciones en un concurso de estatal de cultura, unos premios. Y decía que Occidente quiere cancelar a Rusia como cancelaron a Rowling, la autora de libros para pequeños. ¿Te acuerdas?
Hablamos
de ella del programa pasado, entrevistamos a la ilustradora. Dice que sus libros se publican en todo el mundo, pero que como no satisfizo las demandas de género, organizaron quemas de libros de Rowling. Yo no sabía esto, me enteré a raíz de las declaraciones de Putin. Parece que hay algo de cierto, que la escritora hizo unas declaraciones en contra de la visión de género, a pesar de que algunos de sus personajes confesaban la homosexualidad. Ella, bueno, enseguida se desdijo, ¿viste? Y salió a decir que estaba en contra de la guerra, a favor de Ucrania y no sé qué, pero algo de eso debe haber en Europa, lejos de acá. Porque también leí que hay una universidad en Milán que se llama la Universidad de Bicocca.
Sí.
Te vas a reír. La Universidad de Bicocca, donde Paolo Nori daba un curso que se llamaba, estoy traduciendo, La Gran Rusia, viaje sentimental en el país de los zares, del soviet y de los nuevos ricos y de la literatura más bella del mundo. Iban a hablar de Dostoyevsky. Y pensé que sacaron el curso del aire porque
lo censuraron.
No querían hablar de Dostoyevsky. Imagínate el escándalo que se sucedió.
Tremendo.
Lo volvieron a reponer.
Todo lo contrario de lo que va a pasar con el diario de una temporada en el quinto piso, ¿no? Este libro que se dispararon las ventas.
No se consigue ya. Te quiero decir que se dispararon las ventas.
Lo fuiste a buscar y no lo conseguiste.
A mí ya me lo había recomendado un profesor de la Universidad de Itela, porque Torre fue profesor de la Universidad de Itela, ¿viste? El libro este lo publicó Daza,
cuesta... ¿No lo leíste?
2.600 pesos. No lo leí. Me lo había recomendado y me dijo, este libro va a dar que hablar. Y parece que se lo mandó de regalo la vicepresidenta Fernández al presidente Fernández. ¿Sabes por qué se llama Dieron una temporada en el quinto piso, no? Eso es lo que han repetido.
A ver, contá.
El quinto piso es el lugar donde está ubicado el Ministerio de Economía. Ajá. O sea, donde se siente el ministro. Y bueno, cuenta... Juan Carlos Torre, que fue miembro del equipo económico de Alfonsín, llegó al equipo de Surril de la mano de Canitrot, cómo fueron todas las internas, ¿no? Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la relación con el peronismo, aquel viejo peronismo más ortodoxo, ¿no? Torre incluso ha publicado otros libros sobre el peronismo. Y bueno, y toda esa interna entre los políticos y los tecnócratas adentro del gabinete de Alfonsín, que llevó
a la crisis
hiperinflacionaria. Y sí, escribe esto como una especie de memorias.
De diario.
Sí, pero lo que él contó en la presentación del libro es que esto es sobre todo un manual para la toma de decisiones. No sé qué le habrá
querido decir. Un mensaje directo. Sí. Pero bueno, ¿y qué más tuvimos esta semana?
Y bueno, esta semana
se conmemoraron
la conmemoración de los 40 años de
del inicio de la guerra de Malvinas.
Guerra de Malvinas, ¿no es cierto?
Sí. ¿Te acordás de esa época? ¿Qué edad tenías? Yo tenía 6 años.
Yo tenía 2-3 años.
Se sigue conmemorando y aparte en todas las escuelas hubo ex veteranos recorriendo las escuelas públicas de la ciudad y estuvieron en los actos, porque ayer me contó mi hijo que tuvo el acto de la conmemoración de los 40 años en la escuela y cantaron la marcha y hubo un excombatiente contando su experiencia y demás. Recordamos que en 1982 la Argentina estaba gobernada por una dictadura bajo el mando de Leopoldo Fortunato Galtieri, y lo que comenzó fue una guerra muy corta, Luis, que duró 64 días y sin embargo dejó 649 soldados y oficiales argentinos que murieron en combate, y 121 soldados no identificados también fueron quedaron en las tierras y luego fueron enterrados en el cementerio de Darwin. Después vamos a contar un poquito esa historia del libro que leí acerca de eso, pero lo cierto es que el fin de semana hubo celebraciones en todo el país, no solamente en la ciudad de Buenos Aires. Muchas historias, todos los diarios hablaron, contaron, publicaron.
Sí.
¿Qué viste vos? ¿Viste
algo? No, qué más? Suerte que estaba pensando, qué suerte que tuvo tu hijo, ¿no? De tener un veterano de la guerra en el colegio. Yo, al contrario de lo que vos decís, recogí otra cosa, ¿no? El testimonio de una persona que decía que sus hijos tenían 15 años y no sabían la guerra de Malvinas, no sabían que se conmemoraba el 2 de abril, ¿no? Me parece que eso también es parte del silencio de la sociedad frente a la guerra, ¿no? Del valor de lo simbólico. Y bueno, y la verdad que nuestros héroes, bueno, deberían ser más homenajeados. Creo que les debemos algo, ¿no?
Sí, bueno, estuvieron contando, sí, muy parte de él decía. Lo que contó en casa después es, tenía marcas en el cuerpo, esquirlas, bueno, contó, él contó su historia de vida y demás. Hay mucho para leer de Malvinas. Este mes empieza la Feria del Libro en la Ciudad de Buenos Aires y va a haber como un homenaje a esta conmemoración, donde van a reeditarse y publicarse muchos más nuevos libros. Bueno. Hoy vamos a mencionar algunos, pero bueno. Ahora nos vamos a escuchar algo que tenemos.
Las hemos de olvidar, las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por vencido bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria.
Nuria, a 40 años de haber pisado, tengo muy vívidos todos los detalles Me habitué a vivir en peligro, a dormir vestido por las explosiones que sacudían Puerto Argentino, a sentirme hermanado con los soldados en el combate, a la adrenalina en la guerra. Estuve ahí, no me lo contaron, conozco la verdad completa, lo bueno, lo malo y lo feo. Con nosotros está Libros Sin Tiempo, Nicolás Casanseu, Nuria. Él es corresponsal de Guerra en Malvinas, escritor, periodista. Así que lo saludamos. Buenas tardes, Nicolás. Mucho gusto. Luis María Cuenzi y Nuria Gómez Videra te saludan.
Buenas tardes, Luis María y Nuria. ¿Cómo están?
Bien, muy bien.
Hola, Nicolás. Un gusto tenerte en comunicación con nosotros.
El gusto es mío.
Nicolás, viste, hablábamos un poquito al inicio del programa sobre la conmemoración de los 40 años de Malvinas, y la causa de Malvinas siempre convocó, pero este último año, justo en el aniversario, nos parece que no ha sido capaz ni siquiera de convocar una buena parte de los de todos los dirigentes del arco político, ¿no? A mí me gustaría saber, bueno, si usted ha participado de los homenajes de este 2 de abril, ¿en cuáles?
Bueno, fue realmente una vergüenza. El gobierno nacional ni siquiera hizo un acto central. Y lo poco que se hizo fue absolutamente politizado. Hablaron de sus intereses personales partidistas, nuestros conductores. Hubo muchos actos sueltos, veteranos que hicieron vigilias en cada pueblito donde había un veterano, hubo una vigilia. Yo estuve en una que ya es clásica, van 25 años, que se hace en San Andrés de Giles. Una vigilia extraordinaria con miles, yo diría decenas de miles de personas, con conjuntos de rock exclusivamente malvineros, con marcha de antorchas, muy, muy, muy emocionante.
En San Andrés de Giles.
Y convoca mucha gente. Convoca mucha gente, Nicolás.
Sí, decenas de miles de personas, van muchos veteranos. Por supuesto, también hay stands con lo que podría ser material relativo a Malvinas, obviamente libros. Es muy, muy emocionante. Yo tengo entendido que los tres actos más importantes de Malvinas, los 2 de abril, es este, el de San Andrés de Giles, el del Museo Nacional de Malvinas de Oliva, en Córdoba, y el de Río Grande.
Muy bien. Nosotros le recordamos a los oyentes que vos fuiste el periodista argentina que estuvo todo el tiempo cubriendo la Guerra de Malvinas, y queríamos que nos cuentes, que le cuente a quienes nos escuchan, ¿qué edad tenías cuando viajaste a Malvinas y para qué medio estabas trabajando en ese momento? Ese recorrido,
cuéntanos. Yo tenía 33 años, cumplí 34 en Malvinas y viajé por la televisión argentina, o sea, viajé por el Canal 7, pero en ese momento no había canales privados, habían sido todos estatizados por el anterior gobierno peronista, así que de alguna manera era un pool para toda la televisión argentina.
Y Casanseu es el escritor, yo pienso, más leído y más vendido de Malvinas, ¿no? Usted siempre habla de un proceso de desmalvinización en la sociedad. ¿En qué consiste ese proceso y en qué medida cree usted que puede revertirse o darse vuelta esto que ha pasado después de la guerra, ¿no? El olvido que señalan muchos excombatientes.
El olvido no es casual, porque el objetivo de una guerra no es solamente derrotar al ejército enemigo, entrar en la ciudadela enemiga. El objetivo es poner de rodillas a ese pueblo para que no lo vuelva a intentar. Por eso Gran Bretaña, cuando terminó la guerra con las armas, inició otra guerra con las ideas. Ideas derrotistas que había que insuflar en el pueblo argentino, había que humillarlo. Y eso se logró con muchísimo éxito. Seis días después de la caída de Puerto Argentino, en la Cámara de los Lores, uno de los lores ingleses dijo: hay que revolcar a los argentinos en el fango de la humillación, así ni siquiera sus nietos van a fantasear en recuperar las islas. Y esto se logró con ayuda de mano de obra, entre comillas, local. Porque acá los argentinos han tomado en gran parte la versión inglesa de la Guerra de Malvinas. Repiten sin darse cuenta, algunos quizás sí se den cuenta y lo hacen a propósito, repiten las ideas fuerzas de la propaganda inglesa. Por ejemplo, que fuimos a la guerra por un general borracho. No, no porque fuimos a defender nuestro país. Porque fue una guerra de la democracia contra la dictadura. Claro, no podían decir los ingleses vamos a la guerra para recuperar nuestra colonia. Eso quedaba políticamente incorrecto. Entonces hablaban de que iban en contra de la dictadura argentina o, qué casualidad, aliados con ese gran demócrata que era Pinochet. Y así, repitiendo todas esas ideas fuerzas falaces, lo que se logró es que los argentinos en gran parte le dieran la espalda a la gesta de Malvinas, no la reconocieran como tal, y sobre todo que hayan rebajado en muchos casos al combatiente a un nivel de víctima, despersonalizándolo totalmente. Han conseguido los ingleses y sus cipayos locales que una guerra que fue en realidad una pueblada anticolonialista, presentarla como una locura de un grupito de militares, cuando fue absolutamente popular, todo el mundo apoyó, todo el mundo salió a plebiscitar en todas las plazas del país la recuperación del país, todo el mundo cocinó, tejió, donó dinero, todos los políticos apoyaron, incluido Alfonsín, porque se repite con mucha frecuencia la falacia de que Alfonsín fue el único que no estuvo de acuerdo. Mentira. Si uno va a los diarios del 3, 4 de abril, ahí están las declaraciones de Alfonsín apoyando la guerra y están resumidas también en el libro de Armando Alonso Piñeiro. Pero además se repite otra falacia, de que la guerra se llevó a cabo para perpetuarse en el poder. Si esto es así, todos los políticos fueron cómplices de eso, porque todos los políticos apoyaron, entonces eran todos idiotas que no se dieron cuenta que era para perpetuarse en el poder. Acá la verdad es que la guerra la desató Gran Bretaña y la Junta Militar pisó el palito. Después no pudo dar marcha atrás justamente por la reacción del pueblo argentino.
¿Cómo es eso que lo desató Gran Bretaña? ¿Hola?
¿Hola?
Sí, ¿cómo es eso de que a la guerra la desató Gran Bretaña, que dice usted, Casanseu?
¿Hola?
Sí.
¿Lo perdimos? A ver, vamos a ver si si lo recuperamos ahí.
Bueno.
¿Nos está escuchando, Nicolás?
Bueno, se cortó la comunicación, Nuria.
Se cortó.
Ah, y justo lo más interesante. A ver si podemos retomar la comunicación.
Bueno, muchos libros escribió Nicolás Casanseu.
Sí, el último es el autor, de los cuales se llama Malviniada.
Malviniada.
Evoca la cercanía de esa epopeya, es lo que explica el autor, con Lidíada, la Odisea. Creo que lo tenemos a Nicolás en línea de vuelta. Hola.
Hola, sí, Nicolás. Se cortó, no sé en qué parte se cortó.
No, llegó a respondernos y nos habíamos puesto a hablar un poco de los libros, que yo creo que es el autor que más ha vendido, libros sobre Malvinas, ¿no? Usted, y le comentaba a Nuria que el título del último libro es La Malviníada y que el título evoca esa cercanía con las epopeyas de la Ilíada y la Odisea. A mí me gusta, que es lo que usted ha dicho, ¿no? Y a mí me gustaría saber en qué medida considera usted que la gesta de Malvinas es capaz de devolver un sentido y una dirección a la nación, ¿no? ¿A quiénes? ¿A qué parte de la nación? Hace unos días atrás, acá, mientras había protestas contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de un lado del obelisco, del otro lado del obelisco yo veía un colectivo del cual se bajaban veteranos de la Fuerza Aérea para sacarse una foto con el obelisco y digo, estos son dos argentinas, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo sostengo que Malvinas es el futuro de la Argentina, si es que la Argentina tiene futuro, los valores de Malvinas. Malvinas es la palanca de Arquímedes que puede dar vuelta la decadencia argentina. Insisto, los valores no se pueden transmitir con discurso, solo con el ejemplo. Tenemos que conocer lo que hicieron nuestros héroes y esos conocimientos van a poder elevar la vara para la población. Los héroes son una levadura que actúa siempre en todas las sociedades y eleva la vara, y un pueblo elevado es un pueblo que puede resurgir de la decadencia, por ejemplo, en la que nos encontramos nosotros. Los valores eternos, ¿no? El amor, el coraje, la abnegación, la misericordia, no pueden ser transmitidos de nuevo por discurso, solo de corazón a corazón, de generación en generación. Y es por eso probablemente que nuestros políticos los mantengan ocultos, porque es mucho más fácil manipular, saquear, llevar de las narices a un pueblo que tiene como arquetipos algún futbolista, algún personaje de la farándula, y no a los héroes reales que lo dieron todo a cambio de nada.
Uh-huh. Algunos de los cuales todavía tenemos vivos, ¿no?
Tenemos unos cuantos vivos y los desaprovechamos. Y los desaprovechamos. Camina entre nosotros, nadie conoce sus nombres.
Sí. Sí,
y eso es injusto para con ellos y es injusto para con el país. Los necesitamos como faros en nuestra vida cotidiana.
Uh-huh. Usted, tengo entendido que el jueves que viene va a estar dando una conferencia acá en la ciudad de Buenos Aires que se llama Malvinas, prohibido ocultar. Si quiere contarnos de qué va a hablar un poquito, en dónde es, a qué hora, en dónde lo podemos escuchar.
Es en el Círculo Católico de Obreros, uh-huh. Creo que es Junín 1053, si no me equivoco.
Ok.
Lo que yo hago es contar la verdad completa de la historia de Malvinas, no la sesgada, porque acá cuando volvieron los combatientes los escondieron, los ningunearon. La Junta Militar trató de tapar las miserias de la guerra, afloraron igual, y los gobiernos civiles posteriores trataron de tapar las grandezas de la guerra, también el gobierno militar, y estas siguen escondidas. Nosotros tenemos una percepción totalmente errónea. Si uno habla con la gente, es frecuente que te digan mandamos chicos a la guerra armados de gomeras, o poco menos, increíblemente, pero eso es lo que se dice. Uh-huh. Y sí, nosotros tuvimos en jaque a una potencia mundial, apoyada por una superpotencia, apoyada por un montón de países, la Comunidad Económica Europea, etcétera. Le peleamos de igual a igual. ¿Eso se puede hacer con gomeras? O sea, hubo combates sangrientos que duraron toda la noche. Los ingleses reconocen el coraje de los argentinos, no solo el coraje, la eficacia. Y nosotros aquí lo hemos ocultado. Hablan de los chicos de la guerra y no se conocen historias como, por ejemplo, la de Oscar Ledesma, un soldado conscripto de 18 años que en un mano a mano, defendiendo a sus camaradas que se habían quedado sin munición, abatió nada menos que al jefe de los paracaidistas ingleses. Tenemos que ir a los videos de los británicos para enterarnos, por ejemplo, de la historia de otro soldado. Cuenta un cabo inglés que estaban avanzando en el combate de Montelongdon de noche, cuando sale de detrás de una roca un soldado argentino, les dice ¡Ey, hombre! Y les empieza a tirar desde la cintura. Mata al inglés que iba delante del relator, y el relator es herido también. Y cuenta este cabo, Len Carver, un cabo inglés, cuenta que para sacar al soldado argentino de detrás de la roca tuvieron que tirarle con misiles antitanque. Esos son los mal llamados chicos de la guerra argentinos.
Qué notable. Qué bueno, testimonio.
Interesante va a ser escucharlo a Nicolás.
Sí. Decí bien, Nuria, ¿dónde es? Es en el Círculo de
Obreros. Círculo Católicos de Obreros, acá en Cava, la semana próxima, Malvinas prohibido ocultar.
Además, Nicolás Casanseu, usted tuvo el privilegio de conocer al Premio Nobel de Literatura Alexander Solzhenitsyn, ¿no? El autor de Archipiélago Gulag.
Sí, tuve esa suerte, sí, tuve esa suerte.
Yo le tengo primero que preguntar sobre eso, porque nosotros acá hablamos también de libros y la verdad que es un privilegio.
Un privilegio absoluto. Lo que pasa es que yo venía siguiendo la literatura rusa, porque yo soy de origen ruso, uh-huh. Y cuando él publicó su primer libro yo percibí que era algo muy distinto, ¿no? Un día en la vida de Iván Denisovich. Cuando a él lo expulsan de la Unión Soviética, le escribo, y para mi suerte me contestó y estuvimos carteándonos un tiempo bastante prolongado hasta que logré conocerlo personalmente. Lo visité en donde estaba exiliado en Vermont, en Estados Unidos. La verdad que fue un gran privilegio, uno de los grandes hombres del siglo XX y uno de los arietes que hizo que cayera la Unión Soviética y sobre todo que cayera la venda de los intelectuales occidentales que salían a defender a ese régimen. Después del libro Archipiélago Gulag, que relata el horror de los campos de concentración, ya a los intelectuales de izquierda occidentales les costó muchísimo más defender al stalinismo en Rusia.
Uh-huh. Usted hablaba de Occidente y la relación entre los intelectuales de Occidente y Solzhenitsyn. Yo tengo acá una frase Solzhenitsyn, que es una frase cualquiera porque él ha escrito mucho, largo y tendido, y dice: no tengo ninguna esperanza en Occidente y ningún ruso debería tenerla. La excesiva comodidad y prosperidad han debilitado su voluntad y su razón. Este pensamiento de Solzhenitsyn, ¿usted cree que refleja un sentimiento de la Rusia actual o solamente está escrito en un sentido de advertencia? Esto es del colapso de Rusia. Se lo pregunto a propósito también de la guerra que sostiene ahora
en este momento,
Rusia
sí.
con Ucrania, ¿no?
Yo creo que Solzhenitsyn hizo un diagnóstico acertado. Él lo que dice, por ejemplo, en el discurso de Harvard, famoso discurso de Harvard, que le ganó también el odio de los intelectuales norteamericanos, él dice que falta coraje en las decisiones. Y nosotros lo hemos visto perfectamente en el caso de Ucrania. Biden martillando día tras día: no vamos a intervenir, no vamos a mandar tropas, no vamos a mandar tropas. ¿Qué era eso sino una invitación directa a Putin de que haga lo que quiera? Además, se habla mucho de que está detrás de Ucrania Estados Unidos. Estados Unidos le ha mandado misiles Javelin, no le ha mandado ningún armamento pesado, no ha cerrado los cielos sobre Ucrania, ha dejado que Ucrania se las arregle sola, básicamente. Faltó coraje una vez más.
Y sin embargo, Putin revalorizó la figura de Solzhenitsyn, ¿no? Que si fuera válido el ejercicio, yo sé que no podemos razonar de esta manera, pero ¿usted qué cree que pensaría el premio Nobel del conflicto este que se ha desatado en Ucrania? Yo sé que no es válido hacer el ejercicio, pero...
Lo puedo decir porque sé lo que él pensaba de Ucrania y de la separación de Ucrania de Rusia, que a él le dolía muchísimo, porque Ucrania básicamente es Rusia. Ha sido apartada por una serie de avatares, entre otras cosas por los enemigos históricos de Rusia, de Suecia en adelante, que trataron de apartar a Ucrania, que es la Rusia central, histórica, de la Rusia de Moscú. Y Solzhenitsyn hizo muchísimos esfuerzos para que no se independizara Ucrania, para que siguiera unida a Rusia. Y lo que él decía es que queremos seguir juntos, pero no por la fuerza. Putin ha hecho lo contrario. Para que Ucrania esté con Rusia hay que seducirla, ofrecerle mejores condiciones de vida, no la dictadura que impera bajo Putin. Estoy absolutamente seguro que él estaría en contra, ninguna duda. Lo que pasa es que Putin hizo una ensalada ideológica astuta, mezcló elementos que son de la historia rusa tradicional con ese bolchevismo que de resultas, hay un término, nacional bolchevismo. Eso es lo que creó Rusia, en Rusia Putin. Y eso explica por qué muchos grupos de derecha, inclusive nacionalistas católicos acá en la Argentina, adoran a Putin, por esa confusión. Él hizo una cosa que, por ejemplo, un ejemplo nada más. Sí. En la gorra de los oficiales del ejército ruso está el águila bicéfala del imperio de los zares, junto con la estrella roja de 5 puntos, la estrella sangrienta del régimen comunista. Esa es la mezcla que hizo Putin.
Ha creado un nuevo nacionalismo, entonces, en Rusia.
Un falso nacionalismo, falso, porque nacionalismo. Putin no es nacionalista. Si Putin fuera nacionalista, no habría hecho la masacre que hizo en Ucrania, que condena al pueblo ruso al total aislamiento, a ser una Corea del Norte, porque las consecuencias no las va a pagar él, las va a pagar el pueblo ruso.
Bueno, Nicolás, muy muy interesante toda la conversación con usted, lo de Malvinas y toda esta visión. Nuria...
Recordamos que lo podemos escuchar en el Círculo Católico de Obreros en la Ciudad de Buenos Aires. Le agradecemos mucho esta entrevista y recordamos que Nicolás es periodista, corresponsal de guerra y escritor, uno de los más vendidos que ha escrito sobre Malvinas. No sé qué libro tiene pensado o tiene pendiente todavía escribir.
Los periodistas tenemos por lo menos una docena de libros pendientes que nunca tenemos tiempo para escribirlos, pero sí, me gustaría mucho escribir un libro sobre mis experiencias cubriendo otras guerras. Me gustaría mucho reunir un libro, todas las experiencias que he tenido con personajes de la cultura y del arte. Me gustaría hacer un libro que ya tengo el título, pero no tengo ni una palabra escrita, que es Rusia arrasada, de Vladimir Lenin a Vladimir Putin.
Muy interesante.
Bueno.
Gracias, Nicolás.
Muchas gracias, Nicolás.
Gracias a ustedes, un gusto.
Buenas Hasta tardes, bien. Igualmente. Vamos a un corte, Nuria, enseguida volvemos.
Sí.
Aleta en el cielo un águila guerrera, audaz el alba, a vuelo triunfal, a su luna la del color del cielo, a su luna la. Trimita y forma estela al purpurado cuello, el ala es paño, el águila es bandera, es la bandera de la patria mía. Del sol nacida que me ha dado Dios, es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios.
Nuria, estábamos escuchando la versión de Aurora de Darío Volonté. ¿Vos sabés que este cantante es sobreviviente del Ara Belgrano?
Sí. ¿Qué programa hoy, Luis?
Muy lindo, denso, sí, ¿no? Muchas emociones.
Para recordar. Justo estuve el otro día escuchando un podcast que se llama Malvinas en Primera Persona, que es de un periodista que se llama Fernando Calles y que empezó a hacer entrevistas a veteranos de la Guerra de Malvinas desde hace un año. Entonces encontrás desde el 2 de abril del 2021 entrevistas que duran más o menos 40 minutos, 50 minutos a veteranos de la Guerra de Malvinas. Muy interesante para todos aquellos que quieran escuchar en primera persona, ¿no? Las experiencias, algunas muy tristes, Luis. Y también en las librerías que estuve recorriendo tenemos como muchos libros al respecto. En la Feria del Libro, ya lo dije, que comienza a fin de mes, va a haber un especial de Malvinas, así que es una fecha donde se van a volver a reeditar aquellos libros que se escribieron.
Eso va a ser en mayo, yo lo tengo por acá anotado, creo que es el 5 de mayo. Va a haber todo una jornada de reflexión en la Feria del Libro para conmemorar los 40 años del aniversario de la guerra.
Sí, yo de los que estuve mirando elegí tres, uno que se llama Malvinas, identidad de héroes, de Daniel Santa Cruz, que es un periodista. Este libro fue editado por Ediciones B y reconstruye la historia de esos 121 soldados argentinos que estaban enterrados en el cementerio de Darwin como soldados argentinos solo conocidos por Dios. Esa es la leyenda que tenían sus cruces. Después vamos al final del programa, vamos a comentar un libro que cuenta ese recorrido. Y también este libro está acompañado por un documental que hicieron también para el diario, donde el periodista va contando las diferentes entrevistas a esos familiares que pudieron dar con el cuerpo de sus seres queridos. Después hay otro libro que se llama también Darwin, una historia de Malvinas, también de una periodista, Agustina López, y reúne estos testimonios. Y un tercero que se llama Lo que no sabemos de Malvinas, las islas, su gente y nosotros antes de la guerra, y cuenta un poco de la historia argentina y la llegada hasta la guerra y lo que pasaba en nuestro país en ese momento. Así que tenemos mucho. Es muy interesante, aunque pase la fecha, porque viste que el minuto a minuto se va comiendo las efemérides, pero
no hay tiempo de leer esta cantidad de bibliografía que ha salido a propósito del 2 de abril. El 2 de abril, además, Nuria, fue el día del libro infantil, y estuve viendo que también hay recursos para hablar con los chicos de esta nueva guerra. La Nación publicó hace unos días atrás un artículo reseñando 6 libros para chicos. Yo de eso rescaté 2, o estuve curioseando 2. Hay uno que tiene un título muy conmovedor y se llama El secreto del abuelo, ¿no? Está abordado desde la perspectiva de una chica que siente la presencia de un secreto en su familia y empieza a indagar. Y bueno, se encuentra con la historia de vida de su abuelo. Vos sabés que la escritora además es docente, y en el año 1982 ella cuenta que tenía 22 años, que era maestra y que nunca había hablado con los chicos.
¿Me repetís el nombre?
Sí, se llama El secreto del abuelo, de Margarita Mainé.
Bueno, Margarita se lee mucho en las escuelas, mucho. Es una genia, escritora argentina.
Y ella dice que nunca... Dice, no recuerdo qué hicimos con la guerra en el nivel inicial en el momento que sucedía. Es más, creo que no se hizo nada. Quizá por tan dolorosa y cercana no la tomamos en su momento, y puede que este libro haya sido para mí una manera de sanar ese error. Está muy buena la historia de ella también. Y hay otro libro, pero para un poquito más grande, que se llama Postales de Malvinas, de Lorenz, que fue director del Museo de Malvinas entre el 16 y el 18, y bueno, esto no es ficción, ¿no? Esto narra un poco la experiencia de su visita a las islas, con fotos, muy interesante. Eso es no ficción, pero eso es para chicos un poquito más grandes, ya tipo 9 años o algo así.
Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Bueno, Luis, nos vamos de la ciudad de Buenos Aires, nos tomamos un avión, a ver si te lo imaginás, si te subís, y nos vamos a Madrid y vamos a charlear con Julián de Dios, que es un argentino que cumplió su sueño y abrió su librería en España junto a otras dos mujeres, que son Andrea Stefanoni y Carla Delía, y lo tenemos en línea para que nos cuente un poco cómo es tener una librería en España. Hola, Julián. Nuria y Luis te saludan, ¿cómo estás?
Hola, Nuria, hola, Luis, un gusto, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien, Julián.
Bien, ¿cómo estás? Bueno.
Bien, mira, surgió la idea hace un año y medio. Nosotros teníamos una editorial de turismo en Argentina, de Dios Editores, y Andrea era una experimentada, era la gerenta de la librería Gran Espléndida en Buenos Aires, en Santa Fe Callao, y siempre teníamos la idea de hacer algo juntos, y surgió la posibilidad de abrir una librería en Madrid, y hace 6 meses tomamos el desafío y lo hicimos, y la verdad estamos contentísimos.
Bueno,
está muy cerca de Puerta del Sol, está a una cuadra de Puerta del Sol, y en estos 6 meses fue un vendaval de buenas noticias.
Qué bien, y contanos, ¿por qué se llama La Mistral?
No, surgió. Es un nombre que desde el principio lo teníamos en mente, a partir de Gabriela Mistral, y quedó, y ya tenía tanta fuerza que quedó, y primero el nombre del proyecto y después terminó siendo el nombre de la librería.
Claro, es un nombre muy potente, ¿no? Porque también es un viento.
Es que
Mistral.
Yo vivo sobre la calle Gabriela Mistral, por eso te pregunto.
Ah, bueno, el viento es el Mistral, sí. O sea, es el viento del Mediterráneo.
Sí.
Y aunque después nos enteramos que el primer nombre que tenía la librería de París, Shakespeare & Co., era Mistral, antes de que se llamaba Shakespeare & Co. Pero eso fue casualidad después. Pero el nombre surgió en las charlas como el primer nombre y quedó. con la fuerza que tenía, y bueno, se ve que además queda el nombre. Y es una personalidad, Gabriela Mistel es una personalidad apasionante, con lo cual es todo un orgullo tener el nombre ese.
Bueno, podemos contarle a nuestros oyentes que la librería tiene una estética muy particular, muy cotizada linda. En Madrid. Salen los personajes en las redes, sacándose fotos en tu librería, ¿no? ¿Cómo es el mercado y la industria editorial en Madrid?
Tuvimos mucha suerte con tener un local muy particular cerca de Puerta del Sol. Era el viejo hall de un teatro centenario de 1900. Ajá. Y bueno, era una casa de ropa deportiva que cerró, y nosotros recuperamos la vieja estética que tenía del hall del teatro, el foyer, la madera, tiene dos niveles, una escalera de madera, e inclusive tiene un pequeño escenario donde ya hicimos algunos espectáculos. Se presentó, por ejemplo, Soledad Villamil con Federico Olivera, y hicieron un espectáculo de poesía cantada. Hacemos presentaciones permanentemente. Fue como en muy poco tiempo fue ganando un espacio, tanto es así que el Time Out, que es la revista, lo nombró el Centro Cultural del Año del 2021, y apenas abrimos en agosto, con lo cual estamos muy felices.
Bueno, podemos ir a hacer inclusive este programa de radio allá.
Podríamos.
Tal cual, sí, ¿por qué no? Me encanta la idea. Y inclusive la Feria del Libro de Londres, que tiene un premio muy prestigioso, que elige la librería, el premio de la excelencia, fuimos nominados entre tres librerías, y ahora se está por dar el premio, pero bueno, estamos entre las tres librerías nominadas.
Ah, muy bien, felicitaciones.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos.
Y contanos un poco de los lectores que se acercan a la librería, ¿cuál es el perfil? Además de que deben tener mucho turismo, ¿no?
Pero no, si bien tenemos mucho turismo, pues estamos a una cuadra de Puerta del Sol, que está entre Plaza Mayor y Puerta del Sol. Es un barrio de vecinos, toda esa parte de Plaza Mayor, con lo cual muchos vecinos están muy contentos de haber recuperado un espacio histórico. Y el perfil, te diría que más que de turismo, son de la gente que se acerca, de lectores, del lector visitante asiduo que va una vez cada 20 días a ver cuáles son las novedades. Tratamos del perfil que tenemos en la librería, es un perfil no de tener todos los libros, sino de hacer una curaduría sobre los libros elegidos. O sea, no se puede competir con una gran cadena, con Casa del Libro, o Fnac, o El Corte Inglés.
Claro.
Porque ahí tienen absolutamente todo. Entonces, lo que hacemos es elegir muy bien los libros que tenemos. Y tenemos un sector de narrativo y de poesía muy, muy fuerte. Bueno, y es el perfil que estamos buscando.
Muy bien. Y
aparte de tanto Andrea como nosotros, tenemos una larga experiencia. Nosotros con De Dios Editores, que es una editorial de turismo, ya tenemos 25 años de experiencia en Argentina en libros, y Andrea 20 años en Gran Splendid, con lo cual buscamos siempre un perfil que sea similar a lo que a nosotros nos gusta.
Claro, totalmente. ¿Y qué espíritu argentino tiene la librería? Que vos digas, bueno, este rinconcito es para lo que publicamos en Argentina o para lo que se está leyendo acá. ¿Existe ese espacio?
No, nosotros tratamos de... No somos una librería argentina en Madrid, somos una librería en Madrid, atendida.
Exacto.
Y dueños por argentinos. Pero si... O sea, si bien nuestros gustos tienen mucho que ver con autores argentinos o latinoamericanos, ahí se da Nuria en la curaduría de los libros que hacemos. Pero tratamos de ser una librería en España, en Madrid, actual.
Okay.
O sea, no estamos enfocados en la literatura argentina.
Perfecto.
Básicamente el perfil es sí la atención, o sea, damos mucho servicio, mucho si hay alguna novedad. Tenemos mucha relación con los lectores asiduos, con los visitantes, se les manda mail. En las redes, que es Librería de Mister, en Instagram tenemos como más de 15.000 seguidores y permanentemente estamos subiendo novedades. Y es ahí donde tenemos también mucha presencia.
Julián, ¿cómo es la cuenta de Instagram?
Librería La Mistral.
Librería La Mistral. ¿Qué están vendiendo ahora, Julián? ¿Cuál es el libro más vendido de La Mistral, si te puedo preguntar?
Sí, bueno, mira, eso es, nosotros tratamos no de, de apoyarnos en los bestsellers, en los libros que se venden por todos lados, sino en lo que te digo. Entonces, por ejemplo, hay un libro que se llama Las Poemas de Aurora Venturini, y nosotros somos la librería que más vende ese libro en España. Después, o sea, le damos mucha importancia a las lecturas que a nosotros nos gusta, o la familia Martín de Fuequinos, o sea, autores o mucho, mucha fuerza en los en la poesía. Digamos, es ahí donde nosotros estamos tratando de enfocarnos, Luis.
Muy bueno. Bueno, felicitaciones.
Julián, y tengo... perdón, Luis, que te...
No, por favor.
Tengo una consulta, porque, por ejemplo, ahora las librerías en Argentina está... lo comentamos recién, bueno, es nuestro programa de hoy, lleno de libros de Malvinas por los 40 años. En este momento, ¿qué hay allá?
Mira, ahora está empezando, allá es la primavera, y se está, es como el principio, es el principio del año en alguna medida. Entonces están, es como, o sea, después de lo que fue la cuarentena, la pandemia, que todos estuvieron muy encerrados, hay muchos libros sobre el disfrute, sobre salir, sobre...
Mira, qué lindo,
los, la pequeños, los pequeños placeres. Esos son los libros que actualmente tienen mucha fuerza en España.
Claro.
Inclusive, algo que pasó es que en España la industria editorial durante la pandemia creció increíblemente. Se han vendido más del 15% más libros que en el 2017, y fue un regreso de la gente a la lectura, tanto a la lectura física como electrónica, pero más que nada a la lectura física. Y la gente ha vuelto a las librerías porque quiere salir, encontrarse con otra persona que le recomiende un libro, hablar sobre un libro, sentarse a tomar un café,
disfrutar, claro,
una cafetería,
de los parques,
disfrutar el
leyendo,
encuentro, tal cual, disfrutar el encuentro.
Y el
o sea, estuvimos mucho tiempo encerrados y creo que eso
es necesario.
La gente está queriendo salir, sí.
Bueno, y por último te pregunto, el, digo, las edades de los lectores que tenés, que circulan por la Mistral. Mira, jóvenes, no, o sea, es variado, jóvenes,
es
más adultos.
No, es muy variado, es muy amplio. La gente joven lee muchos libros. Hay pasión en la gente joven para la lectura. Y te diría que el target de edad más habitual va de los 25 años a para arriba. Pero empiezan muy jóvenes la gente a leer. Y allá los libros salen aproximadamente 20 euros. Y la gente tiene un presupuesto de comprar dos o tres libros por mes. Ya como un estándar de ir a comprar determinados libros, y no son las novedades, te vuelvo a hacer el foco en eso, sino determinado autor o determinado libro lo piden, se busca, es eso, pero es muy amplio el target porque la gente joven, a partir de lo que se ha dado muchos años con Harry Potter o la lectura, ha recuperado la pasión por la lectura.
Bueno, Julián, ha sido un gusto que nos cuentes de tu experiencia de librero en Madrid. Vamos a ver si podemos ir pronto a visitarte.
Bueno, esperamos con mucho entusiasmo.
Bueno, mucha suerte en este año.
Gracias,
Julián. Buenas tardes.
Gracias. Estuvimos con Julián de Dios charlando, que es dueño de la librería La Mistral en La Puerta del Sol, en Madrid. Vamos a tener que ir, Luis.
Me encantaría.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt.
Bueno, estábamos escuchando a Johnny Cash, Nuria. ¿Qué harías vos para con los 60 este euros por mes destinados a libros? Serían como unos 12.000 pesos. ¿Qué comprarías, Nuria?
Bueno, acá no tenemos mucho margen, ¿no?
Es genial.
Sí.
Qué bueno que tengan presupuesto.
Dan ganas, ¿no? De irse.
Sí. Ahora nos metemos en nuestro último bloque, Nuria, antes de viajar.
Bueno, vamos
corto.
A terminar.
Quiero
sí,
que me recomiendes un libro corto de tu cuenta, arroba un libro corto.
Traje un libro corto, Luis.
A propósito de las Malvinas.
Sobre creo. Malvinas, exactamente. El libro que traje es el libro La Otra Guerra, una historia del cementerio argentino en las Islas Malvinas. Es de la genia periodista Leila Guerreiro. Está editado por Anagrama en su edición Nuevos Cuadernos y es de 94 páginas. Menos que esto, de corto no se consigue, Luis. Uh-huh. O sea, lo lees en dos horas. Mira, ahí. Te lo traje para que lo ojees. Sí. La tapa es plena. Es muy lavada porque en realidad son como libritos de esta edición que se llama, ya dije, Nuevos Cuadernos, que cuentan historias reales. Ajá. Entonces vale la pena porque es barato, corto, se lee rápido.
Y tiene mucho contenido.
Y tiene mucho contenido. Bueno, este libro habla sobre, relata la historia de cómo, después de terminada la guerra, ¿qué es lo que siguió? Entonces cuenta la historia de cómo Geoffrey Cardoso, ¿lo ubicas? ¿Sabes quién es?
Sí,
es el inglés, al inglés que le encomendaron ayudar a los soldados de posguerra luego de terminada la guerra de Malvinas en 1982. Entonces Geoffrey llega a la tierra de Malvinas a los 32 años y le encomiendan levantar, por decirlo de alguna manera, los cadáveres de los soldados argentinos que habían quedado esparcidos en el campo de batalla.
Y ahí arman el cementerio, ¿no?
Y ahí arman el cementerio de Darwin, y así comienza el libro de Leila. Ella cuenta todo ese recorrido. Entonces cuenta que se reunieron 230 cuerpos de los que tomó Cardoso contacto, y 122 de ellos habían quedado sin identificar, y son los que trasladó al cementerio, le pusieron el nombre de Darwin, y él detalla en cada bolsa donde entierran estos excombatientes dónde los había encontrado, sus pertenencias, las cositas que habían encontrado en el cuerpo, en los trajes que llevaban en ese momento y demás. Esas cruces fueron identificadas como soldado argentino solo conocido por Dios. Ella cuenta todo ese proceso, esos informes que hace Cardoso, los entrega a Inglaterra y a su vez los entrega a la Cruz Roja, que era quien se los iba a entregar al gobierno argentino. Bueno, en el gobierno argentino nunca se difundieron esos informes. ¿Y qué pasa? Que azarosamente la vida hace que Geoffrey Cardoso se cruce en 2008 con Julio Haro, que es un excombatiente de Malvinas, y le entregue esos informes que nunca había se habían dado a conocer, y comience este recorrido de buscar a los familiares de los cuerpos que habían sido enterrados como NN. Es ahí donde muchos familiares volvieron a reencontrarse con sus seres queridos y les pudieron poner un nombre a esas cruces. Así que ella cuenta esa historia, es una historia conmovedora, es real, vale la pena tomarse las dos horas para leerla. La pluma es muy precisa, con datos certeros, entrevista a todos.
Claro, es una investigación histórica, ¿no?
Entrevista a todos con párrafos muy, muy, muy cortitos, pero con las palabras justas. Así que, bueno, nada, cómprenlo, está buenísimo. Búsquenlo, La Otra Guerra, de Leila Guerreiro, una historia del cementerio argentino en las Islas Malvinas. Seguramente lo vamos a encontrar en la Feria del Libro este año.
Muy buena, Nuria, muy buena recomendación. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa.
nos vamos otro martes más, nos reencontramos en una semana, como todos los martes, para hablar de libros. Gracias a nuestra producción, a José Luis Orsi, a Patricia González, a Charlie, que está ahí en los controles. Bueno, Luis, buena semana. No sé qué vamos a hablar la semana que viene, algo vamos a encontrar, porque los libros son los protagonistas de todos. A ver si la política nos mete más libros esta semana.
Vamos a ver. Gracias, Nuria. Gracias a nuestros oyentes. Hasta la próxima semana.
Esto fue Libros sin Tiempo.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení, este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.